Ok, amigos, bienvenidos a Puesto para el Problema. Esto es un PPP de emergencia slash...
No es de emergencia, es un Palma Awards con Palma Awards incluido.
Y PPP de emergencia, eso es sinónimo de PPP de emergencia.
Ok.
Está bien. Porque pues, hay muchas cosas pasando, Luis.
Y traemos refuerzo, obviamente. Traemos refuerzo. No vamos a hablar de La Palma sin un miembro afi de La Palma.
Claro, claro. Está con nosotros el estadista amigo de este espacio y uno del corillo de los más odiados de Twitter.
De los más odiados, así mismo es. Así mismo
el señor Jorge Elguera está con nosotros en este episodio.
Lo odian, pero no pueden dejar de leerlo. Eso es así.
Ah, no, eso siempre. Me odian con pasión. Siguen cada vez más bloqueo. Y 5 años más tarde me siguen leyendo y cuestionando tu vida hace 3 años. Y que si, ¿dónde estoy? Que si me sigue pagando Ricky, Pierluisi, el PNP, Satanás, Trump, quién
sabe. Coy, ya no existe y te sigue pagando. Que eso está cabrón. Eso está cabrón.
Así que sí, entonces está Luis Herrero, como de costumbre. Saludo. Y este que les habla Jonathan Lebrón. Estamos aquí. Nos estamos conectando por Zoom, así que si usted escucha la grabación un poco, ¿verdad?, el audio, pues bear with us.
Sí,
en el día de hoy. Ok, mire lo que vamos a hacer.
Estos temas son
sí
estos momentos de pandemia, pues tienen que darnos un poquito de break.
Sí. Ok, mire lo que vamos a hacer. Vamos a dedicarle la primera parte del espacio a hablar de La Palma, o al revés.
No, vamos con La Palma primero, sí.
Vamos con La Palma. Y luego vamos con La Pava. Ok, vamos a empezar con La Palma. Hola, gobernadora, sigue en su media tour, no queriendo contestar preguntas, pero invitando a la prensa. Han salido muchas cosas en estos últimos días de parte y parte. El CPI hoy publicó un bombazo.
Diablo, sí.
Que, de hecho, ha sido de las mejores... Tengo que felicitar a Damaris y al Centro de Periodismo Investigativo porque ha sido de las mejores notas de cobertura política que yo he visto en mucho tiempo. De esa interrelación entre... Bueno, me cago en la madre.
Ahí llegó la guanda al alma.
¡Guanda al alma!
Sí. Ok, anyway. Estamos en Zoom. No nos afecta, se supone.
No nos afecta, pero estamos... Ajá. Pues la cosa fue que... Esa nota del CPI, que la voy a compartir en el Patreon para los amigos, pero si no la han visto, búsquenla. Básicamente hace una radiografía de este super PAC extrañísimo que lleva pautando ya unas semanas en medio bien activo, y Damaris Suárez reconstruye el tracto de cómo llegan los chavos al PAC. Hay fundaciones fantasma, hay donativos de hijos de Pierluisi. O sea, está bueno. Es de estos chismes, bueno.
Y te confieso que el viernes Jorge Dávila hizo una conferencia de prensa sobre el tema y a mí me pareció bien poca cosa. A mí me pareció algo bien, me pareció una conferencia de prensa de esas que uno tira de desespero al final, que hicieron una gráfica terrible, que confundieron a Onyx Maldonado con Marco Rubio, y no le di mucha importancia, pero obviamente no tenía la información que tiene la historia de Damaris hoy.
Sí, está bueno.
Lo que es que era un PAC fundado en Virginia en el 2016, que era un PAC que se llamaba PRP PAC, a nombre de Pedro Pierluisi, y esas son las siglas de él. Y de hecho gastó 130,000 pesos en el 2016, y entonces se reactivó ahora, le cambiaron el nombre a Salvemos a Puerto Rico, que es lo que está pautando por ahí, y recibió 250,000 en donaciones de 2 donaciones de 2 fundaciones que se crearon en Puerto Rico el mismo día, y una donó 125 y una donó 25, algo así. Una donó 175 y otra donó 75,000. Y esos son los anuncios que están súper agresivos en televisión, en radio, en redes, me sale con cojones. Y recuerden los billboards cabrones también.
Y recuerden algo, que esta es la denuncia que yo no sé si ustedes recuerdan que Jorge Dávila había dicho que había un pacto como que con una compañía que era familia de Pierluisi para unos billboards. Obviamente Tactical Media, que es la compañía.
Sí, pero ya no creo.
Sí, eso está medio shady, pero Tactical Media es la compañía que obviamente... hay familia de Pedro Pierluisi ahí, entre los dueños de esa compañía. Eso lo sabe todo el mundo. Esa compañía es de las principales compañías de Billboard en Puerto Rico.
Pero todo el mundo le compra a Tactical. Porque,
exacto.
O sea, es como comprar a Telemundo. Pues claro que le vas a comprar.
Ese proceso está tan regulado que realmente esa denuncia que hacía Jorge estaba al garete.
Sí, sí.
Pero nada, o sea, está buena la cosa.
Digo, by the way, todo esto es completamente legal.
Sí, sí, sí,
para dejarlo claro, el tema si va contra su ética, eso es otro problema, pero es completamente legal, eso se hace bajo Citizens United. Lo ilegal sería si estuvieran coordinando, ¿no? Y qué es coordinación. Hoy Damaris tuvo el contrato electoral en su programa, pues, por ejemplo, si usara la misma agencia de publicidad, si tendrían a los mismos staffers, si se compartiera información que no es pública para el resto. Pero primero, eso es bien fácil, bien difícil de probar. Y segundo, también, pues si lo están haciendo personas que saben lo que están haciendo, pues deben estar siendo muy cuidadosos, ¿no?
Sí.
Pero
y el contralor local.
Y te fijas porque Pierluisi no ha hecho, y en esto Olguera me corría si me equivoco, Pierluisi no ha hecho ni un anuncio negativo. No. Todo lo negativo lo está llevando este PAC. O sea, yo no he visto nada negativo de Pierluisi.
No hay nada negativo de la campaña de Pedro Pierluisi hasta ahora.
Por eso.
Todo ha sido e incluso todavía no hay un gran inversión de campaña. Imagino que están esperando las últimas semanas, sino que es la primera para soltar los chavitos, ¿no? Que ya empieza hoy.
Hoy vi el comercial del papá. Hoy vi el comercial del papá en Noticentro.
Lo que hacen es que suben una pauta en Facebook, y después es que llega entonces se distribuye a los canales de televisión donde lo pautan como tal. Pero lo que entiendo es que están esperando las últimas dos semanas, no se sabe todavía si la primera la van a postergar, o sea, no es prudente gastar todo el dinero ahora y después que tenemos dos semanas más, no se sabe. Así que están siendo bastante prudentes, al igual que todos los candidatos. Lo que sí se nota es que sí, este PAC está constantemente bombardeando, tiene mucha cobertura, tiene muchas pautas en televisión, en radio, en prensa y en Billboard, y ha sido bastante efectivo. O sea, parece que esta campaña negativa sí ha afectado a Wanda Vázquez, sobre todo a mucha gente que está cambiando de opinión el momento de votar en la primaria. Y es cierto, como dice Luis, no es ilegal. Y se ha hecho todo el tiempo. Yo recuerdo la primaria Rosselló-Fortuño del 28, la campaña del Robé Yo, que era hecho también por un PAC misterioso, con unos videos que acusaban a Rosselló. Pero en el PNP, que todos somos hermanos como tal, nadie quiere pelearse, nadie quiere decir, pues mira, yo fui el que me encargué de la campaña sucia, porque entonces después cuando se unifica el partido, pasa lo que sea, cuando se abren rencores que después crean heridas que no sanan. Pero esta es una primaria distinta, es una primaria donde hay un incumbente PNP que normalmente no debería retarse, donde todo el mundo debería decir, pues mira, Wanda es la gobernadora, pues vamos a apoyarla para la elección, no reelección. Pero el hecho de que no haya sido elegida por el pueblo democráticamente, pues sabe la posibilidad y el derecho a Pedro Pierluisi de retarla. Sin embargo, cuando eres PNP estadista y quieres retar al incumbente, tiene muchas cosas en contra, ¿no? Tanto el poder del incumbente, como el hecho que mucha de tu gente como tal es consultor de gobierno, empleado de gobierno, entonces pones a los estadistas Pedro Pierluisi en una mala posición. Si tú ves las redes sociales, a diferencia del 2016 y Luis y no sé si saben de esto, el 2012, hay muy poca gente con su nombre y apellido hablando a favor de un candidato o del otro. Es una guerra de troles. La guerra digital de la primaria PNP es trollbait, de anónimos. Anónimos que son figuras del Capitolio, figuras de ciertas agencias, figuras de campañas, que tienen un altereo con el cual ellos sacan la información o tratan de espinear los temas o de insertarse en la discusión. Yo puedo contar con los dedos de la mano las personas de campaña de ambos candidatos que están abiertamente envueltos en la discusión en redes sociales. Y esto es por el miedo. Nadie quiere, en el caso de lo de Pierluisi, poner su nombre y apellido y su cara y después perder y que pueda ser afectado su trabajo, contratos, posición, influencia dentro del partido, dentro del gobierno. Lo mismo pasa también con el grupo de Wanda. Y algo que noté es que los troles y las cuentas falsas...
Sí, espérate que Jorge se fue.
Es que eran muy virulentas en un momento, han comenzado a bajar el tono en ambos lados, y eso indica que estamos llegando a una primaria quizá donde Pedro Pierluisi tiene una ventaja, ¿no? Hay un festín de encuestas y de misinformation. Uno puede saber fácilmente viendo.
Déjate ese tema de las encuestas y déjalo ahí, porque quiero hablar, quiero entrar contigo. Entonces, quería hacer una observación, porque para mí esto es algo bien loco. Tú sabes que ahora mismo tú puedes entrar a las páginas de Facebook de cualquier candidato y buscar qué están pautando, cuánto más o menos está. Tú puedes ir a la librería de anuncios, ¿no? Y en la librería de anuncios, pues te enseña los ads que están activos y los ads que estuvieron viejos. Y es de cualquier candidato, lo puedes hacer ahora mismo, es completamente gratis, cualquiera lo puede hacer. Los candidatos del PNP no están pautando en Facebook. Wanda Vázquez no ha tenido ni un solo anuncio en Facebook, ni uno solo. Pero Pierluisi tenía para la cosita hasta el 25 de julio, acabo de entrar, no tiene nada activo ahora mismo. Para mí es absurdo, para mí eso es mal practice. O sea, puedo asegurar, porque lo hago yo, la campaña de Aníbal Acevedo Vila, que no tiene primaria, está gastando más en Facebook que todos los candidatos a la gobernación. Para mí esto es una locura, para mí esto es absurdo, mano.
¿Y por qué será eso?
Pues yo no sé, de verdad. Digo, yo puedo entender Television sigue siendo el rey. Yo estoy claro que Television is still king, y sobre todo ahora, por dos razones. Primero, que estamos en una pandemia y todo el mundo está en la casa, y la televisión, pues todo el mundo está viendo televisión. Y segundo, porque el electorado en general en Puerto Rico, y el electorado de primaria sobre todo, siguen siendo personas mayores, personas 50, 45 plus, y esas personas pues siguen viendo televisión mucho más que nosotros.
Claro.
Y tú tienes que estar en televisión sin duda, tienes que estar en radio, periódico, honestamente, pues yo le compro los online, yo no le compraría páginas de periódico, eso yo no creo que ya tenga ningún
tipo de efecto. Si te das cuenta, yo creo que están siendo muy precavidos con las compras en general.
Pero en redes no hay nada, y estoy seguro que si no está en Facebook, no está en Google Ads, no está en YouTube.
Wanda compró en el informe, tenía alguito, pero bien poco, en el último informe, que de hecho es bien interesante porque me da el pie forzado para preguntarte algo, Jorge. Hoy Noticel publicó, Oscar Serrano publicó una historia, yo no sé si fue Oscar, no recuerdo quién la firmó, pero fue Noticel. Publicó una historia que fueron al detalle del gasto de Wanda Vázquez en el último informe que entregó tarde. Nosotros en el Patreon hablamos un poco de esto, nos concentramos en algunos gastos en particulares, pero Noticel fue un gasto en particular y me llamó la atención. Wanda gastó en una encuesta en una compañía que se llama La Buena Noticia LLC, y Noticel está diciendo que esa empresa está registrada a nombre de Cristóbal Ramos, que si no me equivoco es el mismo que produce Nación Z y Informe 79 o algo así en Mega.
Él produce programas en Mega, no produce Informe, produce algunos programas.
Exacto, produce algunos programas, pero es popular. O sea, la persona
yo lo conozco, es mi pana, es popular.
Por eso, está peleada con el Partido Popular Democrático, no sé, o sea, es algo medio raro. Exacto.
Es medio raro, no sé por qué ha llegado, pero sin embargo, Pistol, por lo que he escuchado de él, es que es excelente en lo que hace. No, es bueno lo que hace, bueno en su trabajo. O sea que al final, si yo quiero números reales y yo soy PNP, yo preferiría un popular, bueno, que me va a decir lo que quiero escuchar, sino la verdad. O sea, a veces es cierto, o sea, a veces cuando está la gente que es muy afín de uno, hace que te comiencen a llevar encuestas hechas por grupos privados, que te dicen, mira, tú estás adelante, o te masajean, o te traigo información. Yo, para asuntos de datos específicos, prefería contratar a alguien de izquierda, full, fundamentalista, y odiar a los primeros, porque tengo más seguridad de que no me va a endulzar el oído. Y en el caso de Cristóbal, por lo que he escuchado, que tiene buena referencia, es que es bueno en eso. Entonces, entiendo que ya Wanda debe tener unos números de este lado.
Pero te soy honesto, Cristóbal no hace encuestas.
Por eso, eso es lo que me llama la atención.
Cristóbal produce, hace videos. Por ejemplo, si el comercial de Wanda, que yo creo que es fantástico, el de 30 segundos, no el primero, no el del Jíbaro, el segundo. Y a mí me gustó muchísimo. Si eso lo hizo Cristóbal, yo decía, sí, Cristóbal es capaz de hacer eso porque tiene una habilidad brutal. Pero a lo mejor yo creo, y de nuevo no he hablado con él, que eso fue un error del reporting. Probablemente en vez de encuesta ahí es producción o algo así.
Bueno, okay. Quizá fue él, yo sé que él no hace encuestas, pero quizá él estuvo a cargo de dirigir una encuesta o de mencionarlo. Hay que ver. O a lo mejor hizo la encuesta, hay que ver si, como tú dices, es un error, porque eso tiene que corregirse inmediatamente. Si él no hizo la encuesta, no puede reportarse como tal, tendría que corregirse en el informe. Pero por lo que podía escuchar, podía hablar, parece que estuvo envuelto en algo, con la encuesta, y puede ser que se le menciona.
Sería bien interesante que, en efecto, Wanda estuvo gastando en una encuesta, porque habría que ver qué es lo que le está diciendo la encuesta. O sea, estamos a ciegas. El Nuevo Día ya dijo que no va a hacer una encuesta. Sabemos que Pedro Pierluisi pagó una encuesta hace meses. Y es las únicas dos encuestas relacionadas al PNP que sabemos, según los informes que están corriendo.
Hay rumores de otras encuestas, como tal, corriendo, pero privadas, ajenas a los partidos como tal, que parece que son los que van a encargarse de llevar la información, porque los partidos, como bien dicen, no hay reportes en sus gastos y a esta altura es muy tarde para hacer una encuesta. Se está volando a ciegas, y eso contribuye a esta ola de desinformación que ha comenzado a llegar en ambos partidos, en ambos lados, que si fulano está adelante por 15 puntos, que si Mengana está adelante por 8 puntos, y a mí yo recibí personalmente, o sea, tres encuestas fatulas. Y cuando me las han enviado, mira, que Pedro Pierluisi está por 16 puntos arriba, yo, falso, de manera, ¿qué encuesta? ¿Cómo se llama la encuestadora? Professional Polling Service of America, eso es fake. ¿Ves? Y por otro lado, que Wanda está adelante 8 puntos porque tal empresario mandó la encuesta, yo la vi, yo, mentira, envíeme la encuesta. Yo no creo nada. Pues yo recuerdo en la campaña de Rosselló, donde se decía que estamos doble dígitos por arriba de Pierluisi, esto está seguro, y se ganó, creo que por 1.2%. Lo mismo con la campaña de Rosselló contra Bernier. Todo uno puede creer, cuando llega fulano a decirte estamos adelante tantos puntos, yo diría a todo el mundo, pide los números, pide la referencia, qué encuesta la hizo, qué encuestadora la hizo, es creíble, fulano, mengano, que si es Ipsos o Gaider como tal, pero hay que ver los números. Hasta cierto punto, esta realidad de información y el no querer encuestar obedece a que la pandemia evitó que esto pasara. O sea, el PNP tradicional, el estadista, no cree en las encuestas por teléfono, cree en las encuestas cara a cara. El Nuevo Día lo cree en cara a cara. O sea, cuando hay oferta o posibilidad de hacer encuestas telefónicas que tienen un margen de error más alto, sobre todo una primaria donde tu universo pues no es Puerto Rico, sino es una gente registrada para votar y tienes que hacer comparaciones con cómo votaron en otras primarias o otros eventos electorales. Es sumamente complejo de poder sacar una muestra representativa que no tenga un margen de error muy alto, que no esté sesgada. Entonces es tan complejo que no se cree en ello, y si encima lo tienes que hacer por teléfono, pues es posible que inviertas en un instrumento que no te va a servir o te va a dar una visión de una realidad. Por otro lado, yo creo que la apuesta en el caso de Wanda Vázquez no era mantener la supuesta ventaja que tenía en enero. La encuesta no podía la poner empate, solo lo que quedaba era subir, porque es incumbente. Entonces, recibe los terremotos, hay mal manejo de los terremotos, y le pasa, y luego sucede la pandemia, y pasa algo que es único.
La pandemia la ayudó al principio, ¿verdad?
Exacto, la pandemia ayuda, cierra el país, pero cerró el mismo día que Perú. Perú fue una especie que cerró el mismo día, pero Puerto Rico se portó mucho mejor. La verdad es que hay que decirlo. O sea, acá muchos decimos que Puerto Rico no hace caso, mira, no han visto otros países.
Las primeras 10 semanas fueron 10 buenas semanas.
Sí, sí, ¿sabes? Fueron muy buenas.
Y oye, bajamos como 80 casos a la semana, ¿me entiendes? Exacto, llegó a tener una semana que hubo 80 casos en toda la semana.
Correcto, nos encerramos en nuestras casas, dejamos de ver familiares mayores, todo el mundo cumplió con ellos, o sea, y el puertorriqueño se portó muy bien, con un gran grado de civismo que muchas veces se menosprecia, pero tengo que felicitar y admirar. O sea, no pasó así en otras partes a las cuales pude ver. Pero ¿qué sucede? De pronto le anuncian, ¿y cuál es el sueño de un candidato a una gobernación o cualquier puesto electoral? Es repartir cosas. A Wanda le cayó en las manos la posibilidad de repartir 2 billones de dinero federal a través de beneficios de desempleo, programas con el PPP, 2.200 de Trump, como tal, ya tuvo en sus manos el repartir dinero, cash, y mucho cash, como tal, y no lo pudo hacer bien. O sea, cuando yo vi esto, los programas del Payroll Protection Program, los programas para empresarios, los 5.000 que daban para las pequeñas empresas, los 1.200 de Trump, el 600 de 500 semanales mensuales de desempleo comparado a los 133 que uno recibe, o sea, dije, esto va a ser, o sea, la vorágine de dinero, personas que ganan 1.200 netos también van a recibir 3.500, o sea, y eso lo va a atar al gobierno de Wanda Vázquez, va a gobernar la que va a repartir, no hay forma que pierda.
Claro.
¿Quién puede perder repartiendo dinero? Y lo hizo mal.
Lo hizo mal.
Lo hizo mal por no poner el cascabel al gato con el caso de cierta compañía de sistemas ultrapoderosa e intocable, tampoco trabajó bien con la gente que trabaja en el Departamento de Trabajo, los cuales son acostumbrados a lo mismo hace 20 años, no midieron, no proyectaron, no planificaron, y al final lo que pasó fue un desastre. Y ahora mismo tenemos un escándalo hoy de nenes de colegio que están haciendo fiesta con el PUA. Solo que se percibe, lo que la gente ve es que es un descontrol, que no ha podido administrar ni siquiera repartir dinero. Y eso es muy serio. Pero yo creo que la estrategia de ella era seguir subiendo, no ha pasado, y la estrategia del grupo de Pierluisi era ver cómo ella se desplomaba. Y entonces no hay que por qué encuestar, porque a lo mejor estamos hoy día empatados, mañana estamos 5 puntos arriba, pasamos mañana 15, vamos a...
Bueno,
y como se movió la primaria, se decidió, pues vamos a esperar, porque no podemos encuestar, pues se mueve la primaria. Y ahí entonces que llegamos a un momento donde el Nuevo Día dice, no hay encuestas para nadie, y todos los grupos están así.
Sí, no, ahí entonces el problema, que todo el mundo estaba dependiendo de la encuesta del Nuevo Día, por lo menos de las primarias a la gobernación. Uh-huh. Y para por lo menos, o sea, te sirve, como lo hemos dicho aquí, te sirve de barómetro. Al final del día podemos criticarlo o no, pero que, te sirve.
Es un estudio serio, un estudio de campo, sí. Casa a casa, que al final del día tú puedes tener problemas con la metodología y con las preguntas, pero no puedes decirle que tiraron 100 personas a hacer 800 entrevistas. En este caso sí. Iban a hacer 1000, porque eran como 500 y 500. Y te digo algo, una primicia. Hoy un amigo mío que es popular recibió una llamada a una encuesta de Ipsos, y cuando le preguntan si va a otra en la primaria, le dice, sí, ¿en cuál primaria? PPD o PNP. Le dijo PPD, dijo que okay, muchas gracias, y se acabó la encuesta. Así que Ipsos está encuestando el PNP, no sé quién, pero está encuestando
sí,
el
pero, PNP. Sí, pero entonces sería curioso, porque tiene que ser una encuesta en el PNP que había estado corriendo.
Debe ser Pierluisi.
Sí, como para junio. Esa encuesta, cuando estaba en su fase de calibración, particularmente habían terminado la fase ya de la isla, no habían incluido Metro. En esa encuesta, Wanda estaba dentro del margen de error. Y había preocupación dentro del Camp People, porque hablé con varias personas de adentro que me comentaban eso, que existían números, había tracking de un poco del comportamiento de Wanda, que básicamente le había ayudado a la pandemia. Y no sé si ustedes vieron que ahí Pipo como que ajustó y empezó a estar más activo en los medios, dar más entrevistas, estuvo un poquito más presente en esa última, en ese último tramo. Estoy hablando de como 45 días hacia atrás. Importante otra cosita aquí que me llama la atención y quiero que ustedes me comenten sobre este particular. Yo no veo mensaje, o sea, yo no veo que ninguna de las dos campañas hayan podido marronear un mensaje, que hayan podido ajustar un mensaje, afianzarlo y empujarlo, ¿verdad? Si algo nosotros le habíamos reconocido a Ricardo Rosselló es que su campaña tenía un mensaje, tenía un comunicaba algo. Ninguna de las dos campañas ha podido hacer eso. Y en los populares ni se diga, pero ninguna de las dos campañas ha podido hacer esto en el PNP. No sé cómo ustedes lo vean.
Eso es cierto, y es algo que incluso mencioné en mis redes sociales, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de campaña de Wanda Vázquez? ¿Cuál es el mensaje de campaña de Pedro Pierluisi? Y no es el eslogan, no es soy parte o vamos a hacer la diferencia, o hagamos la diferencia. Eso
ninguno, nada significa nada. Si nos fuéramos a dejar, el mejor mensaje, de verdad, por la sencillez y porque comunica algo, es el de Charlie de Puerto Rico Ejército Administrador. Porque si él el día me está diciendo algo. Ay, que si la gente vota por un administrador, eso es otra pregunta, pero por lo menos me dice algo. Porque sin miedo de Yulín, no me dice tres carajos. Juntos Podemos debate, tampoco realmente me dice algo. Puerto Rico es un administrador, pues por lo menos es un statement. Mira, sí. Le escribí a Cristóbal Ramos porque quería asegurar y me contestó que es un error del informe de cómo lo radicaron, que lo que él vendió fue un paquete de anuncios, que como él produce televisión, él le vendió el mismo paquete que la vendió a otros candidatos y por alguna razón la campaña lo reportó como si fuera una encuesta, pero que no, que es espacio de televisión y de radio. Así que eso
Lo compraron, que la agencia lo compró a través de... lo compró
directo, la campaña le pagó directo, me imagino que no usaron la agencia.
Eso quiere decir que el grupo de Wanda Vázquez no tiene encuesta tampoco.
No tiene encuesta. Y eso es importante, porque si no tiene encuesta, están tocando de oído sobre todo lo que está pasando, y pudiese dar la respuesta a lo errático que ha estado Wanda en las últimas semanas, particularmente con las reacciones de las investigaciones, cómo ha manejado el asunto con los medios, el otro día que no fue a Decisión 2020 tampoco rechazó una invitación de un foro que había en televisión, en Guapa, hay un montón de cosas pasando que obviamente pues tienen contestación, están tocando de oído sin saber a dónde están dirigiendo.
Lo que se rumora en el PNP en general, tanto gente de Wanda como gente de Pedro Pierluisi, es que Wanda no estaba lejos de Pedro, o sea, estaban bastante empatados, según un empate técnico, 2-3 puntos de ventaja, que es margen de error.
Eso decía el nuevo día. El nuevo día en marzo.
Hasta el momento en que ella despidió a Longo, a Denis Longo. El punto de inflexión donde Wanda comienza a caer. Donde Wanda comienza a perder opinión pública, donde los partidarios, la gente que estaba indecisa de votar por ella, decidió no hacerlo y han pasado a votar por Pierluisi. Sin embargo, todavía hay una situación donde... y continúa destruyéndose, ¿no? Ella continúa cada día más perdiendo support. Y eso es algo que los dicen. Yo hablo con personas que estaban... Yo hago grupos focales todo el tiempo, tanto formales como informales. Y los informales, hay gente que dice que estaba con Wanda y hace una semana cambiaron a decir no. Wanda no puede ser, y las razones que dan son: Wanda es estadista, Wanda está persiguiendo estadistas, está funcionando mucho a favor de Pedro Pierluisi.
La botadera de PNP en el gobierno.
Exacto, sí. Y lo del hongo, menciona mucho lo del hongo, de votar Secretaría de Justicia, como que piensa, y recuerda que a veces los abogados confunden, ustedes pues son distinguidos abogados, entienden que la opinión pública es como un tribunal, donde si no se prueba que es culpable, es inocente, pero no, la opinión pública sentencia y juzga de una forma totalmente distinta.
Sí,
¿no?
Como nos enseñan nuestros amigos en Twitter, se juzga primero y después se pregunta.
Exactamente. Y ya es que está. Pasa, que te visite lesbiana en tu casa, ya eres culpable, vas preso como tal, a lo mejor no es así, pero no es posible. Los comunicadores o responsables de llevar mensajes comunicantes en gobierno tienen que sacarse el sombrero de abogados y comenzar a pensar cómo la gente va a reaccionar a esto. ¿No? Mi defensa no puede ser, no hay pruebas. Pero la gente ya adjudicó que eres culpable porque piensa que está defendiendo, no es un tribunal. Y en eso ha fallado mucho la campaña de Wanda Vázquez, muchísimo. O sea, no ha podido reaccionar bien. Y lo que ella ha hecho es una defensa legal, donde ella salió como una fiscal, como evidencia y con pruebas en la pantalla de televisión a decir esto no es cierto, y eso no, la gente no lo compra bien.
Pero parece que me da la impresión, no sé si ustedes entienden eso, que me da la impresión que en este episodio de Baby Boomers descubren que ya sabemos que la gobernadora reacciona por likes en páginas de otras personas, por comentarios de Twitter, por... respuestas de la gente en Twitter. O sea, me da la impresión que su equipo de campaña y ella misma asume unos roles de acuerdo a cómo la gente responde. Por ejemplo, si uno entra en los comentarios de los lives, cuando ella reacciona de la manera que reacciona de alguno de los medios de comunicación, uno ve que la gente que está a favor de Wanda responde favorablemente a las actitudes, digamos, napoleónicas de contestarle a la prensa, de ser jaquetona, de ser la mujer de estado fuerte, ¿verdad? De hacer lo que le dé la gana.
El posicionamiento de Wanda en enero, cuando ella pasa el año y luego pasan los terremotos como tal, la idea alrededor de ella, de mucha gente como tal, era convertirla en la mujer de hierro, en la Margaret Thatcher boricua, en la mujer fuerte, decisiva.
Como yo todavía Jorge Dávila se lo dice.
Y todavía lo estoy diciendo. Lo que pasa es que tratar de crear una impresión de Margaret Thatcher requiere unas sutilezas y otro, un deliverable que no pasó, requiere un training, un coaching, porque Margaret Thatcher es una excelente oradora. O sea, y ahí en ese caso, la gobernadora tenía que quitarse el sombrero de fiscal, y ha sido fiscal muchos años, como fiscal, pero en el caso, y ser más comunicadora y tener más empatía, más y control de emociones, control de los rasgos faciales, las muecas que hace cuando está molesta. La prensa la tiene leída, o sea, y sabe cuando ella está molesta por algo y le presionan más y no puede controlar, muy diferente a Ricardo Rosselló, que era una piedra, o sea, una imposible de leer, rara vez se alteraba, o de Pedro Pierluisi, ¿no? que tampoco se altera mucho, levanta a veces la voz, pero no cae en el caso de Juan Luis Vázquez, que no está acostumbrada a que la contradigan, y está acostumbrada a litigar, a pelear, que es lo que ya sí, está, tengo entendido, bastante buena en eso, y eso, para el asunto electoral, la percepción, cómo proyectan la televisión, no es bueno, y eso ahí le faltó un asesor, sencillamente desde el primer día, ¿no? Controla estos gestos, estas muecas. Yo tengo un análisis de ella, de las caras, las 10, 15 muecas que pone cuando está molesta, qué parte de la boca se va hacia arriba, hacia abajo. O sea, tú sabes, ya puedes ver por dónde va. Y los que saben de esto dicen que este momento en que está perdiendo el control, ponle presión. Y eso funciona mucho en los debates. Tú no vas a ver debate, así que no va a ser útil, pero algo que le hacía mucha falta. Bueno, la verdad que tuvo una oportunidad espectacular para convertirse en una dama de hierro, que repartía dinero, que jugó el tabú de mesa repartiendo dinero al aire, y no había manera que perdiera. Uh-huh. Y tenía, bueno, ahora yo entiendo que su posición, no hay encuestas, no hay nadie tiene ninguna certeza, pero entiendo que su posición está mucho más debilitada por las personas que yo, mis barómetros, incluso...
Sí, yo percibo lo mismo, yo creo que... O sea, porque la razón para votar por ella, a mí me encantaba el contraste que ella hacía, el personaje de Titi Wanda, que lo digo con toda la... O sea, sin ningún tipo de sarcasmo en mi voz. El personaje de Titi Wanda era un personaje nítido, porque de verdad se sentía como que podía ser la tía de cualquiera. Yo la veía en la manera en cómo hablaba, cómo se vestía, incluso en su pelo.
Compraba velas, iba a marcha.
Su ayudante, todo eso. Y el contraste con Pierluisi era sólido. Era un contraste súper importante. Añádele a eso que le dan un poco más de beneficio de la duda por la forma en que ella llega al poder. Y añádele a eso lo que dice Jorge, de que tenía billetes para repartir. Se encontraba en una posición que ningún candidato a la reelección en Puerto Rico ha estado desde el 96. Porque no ha pasado. O sea, ningún gobernador que dio a la reelección, ella obviamente va a la reelección entre comillas porque ya no fue electa, pero ajá, es la incumbente. Nunca había tenido acceso a los recursos que tiene ella. Adicional a eso, añade la pandemia, que por ser gobernadora tiene un monopolio sobre la cobertura mediática, y era una receta para ganar, pero me parece sin duda, esto no es ni culpa de los asesores, esto no es culpa de su directora de su director de campaña, sí. Esto no es culpa de su agencia, al final es culpa de ella, el demeanor de ser candidata. Oye, ser candidato o candidata es una destreza que se aprende y se desarrolla como cualquier otra destreza. Y uno tiene que aprender primero a saber que las cosas pasan, que casi ninguna portada te va a destruir, a saber que te van a hacer preguntas difíciles, pero después te van a hacer preguntas fáciles, que tienes que manejar el asunto, a saber que no puedes obsesionarte con el fucking Twitter, que le pasa a muchos candidatos, y a saber que al final del día tu mejor carta de presentación es tu trabajo, es tu obra, tienes que tu obra y tu trabajo hablar primero. Se le fueron los humos a la cabeza, se convirtió un poquito en una tirana, es la realidad, se convirtió en una tirana PNP de estás conmigo, eres mi enemigo,
y le
pasó, le está pasando factura adicional a la corrupción institucionalizada. Oye, porque lo de Apex Construction solamente ocurre en una organización donde la cultura es esa.
Ajá.
Y la cultura la estableció la gobernadora misma, porque estoy seguro que, aunque solamente conocemos de estas dos compañías, montón de gente le tiene que haber escrito al doctor Segundo y al doctor que es amigo de la gobernadora para distintas cosas legítimas o ilegítimas. Y si la cultura era dale para adelante, lo que diga Segundo se hace, pues pasan y te explotan la cara. Ah, que eso se mezcló, sin duda, con un trabajo bien cabrón y bien efectivo que hicieron los de la Cámara de Representantes que estaban con Pierluisi, que si Pedro Pierluisi se convierte en gobernador, le tiene que hacer una estatua a todos esos cabrones.
Sí.
Ponerle una placa. Porque la destruyeron, porque nos dieron una novela de 6 semanas que acaparó los ratings y que, volviendo a lo que dijimos al principio de la televisión, todo el mundo estaba en la casa para ver la joya.
Sí. Interesante. Sí, vale.
¿Cuál es el error de la gobernadora en esta parte con los 38 millones de las pruebas de Apex? Salir a defender a Apex. Correcto. Salir en una conferencia de prensa, yo creo que era con los papeles que decían que todo estaba en orden y que todo estaba bien, que ya había visto y le habían asegurado que todo estaba en orden, y se provoca hasta la firma falsificada. Uh-huh. O sea, eso fue un desastre. Entonces, y eso fue que le dijeron que todo estaba en orden. O sea, porque entonces, si yo soy gobernador y me asesoro quien sea, me dice que todo está en orden y hago el ridículo en televisión local, o sea, yo los cuelgo de Fortaleza, o sea, se la han votado inmediatamente. Y esos son los errores que son de ella exclusivamente. Uno valida esas cosas. Fue lo mismo que le pasó a Ricardo Rosselló cuando salió a defender a Whitefish. Exactamente lo mismo. Lo sacaron a defenderlo. Y uno puede hacer eso porque la gente lo ve y dice, pues mira, ya no es sencillamente que la gente alrededor tuya es inútil, sino que están siendo corruptos, pues están poniendo a defender algo así y la gente va tomando sus propias conclusiones y va adjudicando. Pruebas o no haya pruebas, no importa. La opinión pública adjudica y sentencia. Y eso fue uno de los primeros de las cosas que más lastimó, seguido por lo del hongo, ¿no? Lo del hongo ha sido devastador. Y eso con cualquier persona que lo habla, sea fulano altamente educado, instruido, un political pundit, o sea una persona que no está metida en la política como tal, dice lo mismo. Lo ven malo, lo ven raro, lo ven abuso de poder. Y eso es algo que no se había visto mucho en Puerto Rico, es algo que todavía espanta a un sector pequeño. Además que, y retomando el tema de Wanda, lo que tú decías de Titi Wanda es exactamente, en enero o febrero yo comencé a traquear las menciones de Titi Wanda en Facebook.
Ok.
Está como tal. Y iban subiendo en marzo, iban subiendo en abril y han comenzado a bajar y han pasado a ser reemplazadas por Wanda con G. O sea, okay. Y para mí, si la compañía de Wanda logra posicionar a que la gente la vea como Titi Wanda y Titi Wanda es su apodo, si su apodo es Titi Wanda, eso es muy poderoso, porque Puerto Rico, todavía la imagen paternalista o maternalista, una Titi como tal, es de cariño. Y luego las imágenes de ella comprando velas, diciendo que va a cocinar al esposo, es una de nosotros. Y si logra generar esa conexión.
Estás tan deuda hasta las tetas como nosotros. Así que es tan bonito que tiene todo maxiado.
Ya, eso fue misógeno.
Misógeno. He pasado mil cosas. He pasado esto, he ganado, he perdido, estoy endeudado, tengo que ganar esto. Es una más de nosotros. Yo entendía que la campaña de Wanda Vázquez iba a ser yo soy el pueblo.
Yo soy como tú.
No son los grandes intereses, los cabilderos, los que siempre han tenido control del partido y los que siempre han secuestrado el partido. Yo le voy a dar el partido a la gente. Ese
yo soy de Guaynabo, pero de la Margarita Janel, ¿no?
Exacto.
¿Entiendes? O sea, está ahí, lo tenía ahí para hacerlo.
Es que lo tenía cómodo, que eso es lo que yo no entiendo. O sea, y además tenía chavo. O sea, si tú tienes... ¿Me entiendes? O sea, como que eso es otra cosa. Oye, importante, no puedo dejarle pasar. Además de los packs que están, hay dos packs. Está el de Liuna, que es la unión esta loca que...
De los trabajadores de la construcción.
De los trabajadores de la construcción.
Y es una venganza, full.
Sí, sí, sí. Y ellos lo anticiparon. Eso se venía a venir.
Ellos se lo dijeron.
Sí. Y la otra, que está interesantísimo, que es el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores. Que el sindicato, hoy yo escuché en una entrevista... que con Carmen Jovet, que el sindicato está con Lugaro.
El sindicato está ellos ya se expresaron hace un par de meses.
Exacto, ellos están con Lugaro full, o sea, van a meterle chavo a Lugaro, pero están gastando miles de dólares largos en Wanda. en esta primaria. Qué interesante, porque Wanda ha tenido, o sea, Wanda tiene entre una cosa y otra, tiene, qué sé yo, puede ser que tenga como casi 300,000 o 400,000 pesos en campaña negativa en una primaria sin que su contendor esté haciendo campaña negativa. Eso está bien cabrón. En una contienda primarista. Digo, y nunca antes visto, o sea, nosotros no habíamos visto una campaña así tan heavy con tantos chavos, que Game Changer, y es Game Changer también, porque como no han podido coger tantos chavos, pues las campañas están bajitas en su pauta. O sea, están muy conservadoras en su pauta. So, no tienes manera de contrarrestar el mensaje que está allá afuera. Lo que está allá afuera es negativo, 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 negativo. Si eso beneficia a Pipo o no, yo no sé. Pero claramente está marroneando a la Wanda en el mensaje.
Sí, sí. O sea, no la está ayudando, sin duda.
Correcto. La campaña, más de la campaña de Wanda, la campaña de Pierluisi, como decías, no se nota mucho. Van a empezar, imagino, con los positivos. No he visto campaña negativa de Pierluisi. Pues sí. Estas campañas, la de Lumia como tal, ya le dijeron cuando habían logrado los $15 la hora, para los que nos escuchan. ¿Se acuerdan cuando se aumentó el salario mínimo a $15 la hora para los trabajadores de construcción de María? Pues eso es algo que Rosselló se los dio a la Unión, y luego Wanda lo quitó, y al quitarlo, pues esta Unión, poderosísima Unión en Estados Unidos, dijo, pues esto no lo vamos a quedar dado y te la vamos a sacar. Y así como funcionan las uniones también y como cabildean en Estados Unidos, cuando unos congresistas y le dicen, mira, si tú no haces esto, acá tengo los números que hace que este contrincante va a ganar y le vamos a ir hoy para sacarte. Y así como negocian tranquila y sutilmente las cosas en Estados Unidos, eso es hardball. Y parece que le están cobrando, obviamente, le están cobrando el haber quitado este beneficio de 15 horas la hora que lo dio Rosselló, y que yo entendía que era bueno, en mi opinión. La campaña de Pierluisi, quien dio comienzo ahora, no ha tenido que hacer mucho, porque literalmente Wanda es un escándalo tras otro. Ahora mismo hay un referido al FEI, o sea, no han tenido que hacer mucho porque han estado esperando probablemente a ver cuándo es el momento de salir. Digo que el mensaje de Pedro Pierluisi está articulado y es sencillamente lo que Wanda no ha podido hacer y no es. No soy estadista, apoyo la estadidad. Wanda dijo que no era importante. No voy a salvar el partido de quien nos persigue. Wanda está despidiendo empleos públicos afiliados a Pierluisi. Voy a recuperar el partido y voy a darte la tranquilidad y la paz que Wanda no ha podido hacer porque no ha podido ni siquiera repartirte dinero gratis bien. Eso entiendo que la campaña es una campaña sumamente fácil, considerando que solo tienes que resaltar y alumbrar los errores de esta administración y luego hablar de estos positivos, que lo de Pierluisi siempre han sido que la experiencia, ¿no? La trayectoria, los datos de experiencia, que es un estadista de pedigrí puro, que no puede decir que no es PNP, que no es estadista. O sea, entiendo que tiene la campaña esa parte bastante montada porque es fácil articular un mensaje sencillamente resaltando lo malo de Wanda y lo bueno que él tiene. En el 2016 se enfrentó Ricardo Rosselló. Y Ricardo Rosselló era un rockstar, súper carismático. Resto. La gente decía, mejor candidato es Pedro, pero te voy a votar por Ricky. Porque o sea, las elecciones no son nunca racionales, siempre son pasionales, siempre son emocionales. En este caso, ninguno de los dos candidatos despierta pasión. Pero Wanda está así despertando el antivoto, animadversión. Eso es, entonces, lo logró capitalizar al convertirse en Titi Wanda y ha dejado convertirse en Wanda con G.
Sí, el caso es un problema. Es un problema.
Me encanta eso, me encanta ese insight. Ole, no lo había pensado, pero tienes toda la razón. Titi Wanda versus Wanda con G.
Wanda con G está duro.
No, y porque Wanda con G demuestra como que fucking Wanda. Sí, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Titi Wanda, Titi Wanda, qué cool. Pues aquí es con Titi Wanda.
O sea, Titi Wanda era marchalera, sí, le gustaban las velas aromáticas, iba a Walmart. Titi, o sea, nuestras tías, cualquiera.
Tenía un hijastro rapero, que eso le pasa a muchas madres ahora.
Oye, mira, vamos, yo creo que...
Ok, so hoy yo creo que todos vemos la carrera con Pierluisi debe estar ganando por 10 puntos, por doble dígito quizás.
No creo que por doble dígito.
No creo que por doble dígito, yo hablo con muchos estadistas todo el tiempo. Muchos
fuera del margen de error.
Y te digo que Pierluisi debe estar arriba, pero debe estar entre 4 a 7 puntos, algo así, quizá 8. Tú lo dijiste, todavía no. Todavía hay mucha gente que Wanda, que quiere a Wanda, que dice que Wanda tuvo mala suerte, que le cayó la macacoa encima de todas las plagas de la Biblia, y que ha hecho bien, y que recuerdan lo que fue el One Hit Wonder de esta administración, el cerrar antes que al partido como completo. Y eso, pues, ha seguido Milkin ese resultado, que fue bueno, pero va a estar comenzando a empeorar.
Y tiene el apoyo a los galleros, no te olvides.
los galleros también y el apoyo de
gente. Digo, la maquinaria de Tomás Rivera Chats, la maquinaria de Tomás Rivera Chats, whatever that's worth, porque de verdad se habla mucho de esa maquinaria. Yo realmente no sé cuánta gente es, porque yo sé que son, es efectiva, pero puede ser efectiva con 100 personas. Tú necesitas 10.000 personas para que sea efectiva, ¿verdad?
Se dice que ya tiene el apoyo de los caseríos también, como le saca, de residenciales públicos. Okay. Residenciales públicos, viviendas, siempre lo maneja el gobierno, el partido de turno, o ahí deben haber comisarios políticos que y sacan al grupo residencial a votar, pues es un grupo grande. Eso es algo que no hay que dejar de considerar, si es que realmente tiene...
No, y en una elección de 300, 400 mil personas, pues el voto de los residenciales puede ser 60, 70, 80 mil votos, pues eso es un montón de votos.
Exactamente. O sea, es algo muy importante. Y pues, de nuevo, el incumbente. El incumbente, muchas cosas pueden pasar estas dos semanas y puede pasar algo adicional. La pandemia. O sea, tú puedes hacer las mejores proyecciones, tener las mejores encuestas, pero si el COVID empeora, yo no voy a dejar que a mi abuela Carmen venga un comisario político a meterle la guagua a votar porque yo no quiero que se infecte de COVID y no vas a salir. Y eso puede pasar en mucha gente, personas con las que he hablado, que no van a salir a votar, que no les importa. O sea, PNPs, estadistas, que es esta vez, pues Wanda no me cae, pero periodista no me motiva, así que me voy a quedar en casa. Ahí entonces tiene el trabajo de Out of Vote y el trabajo también de sacar a la gente a votar. Esta campaña primarista es aburrida, no hay pasión de ningún lado. Y es la pasión lo que hace que la gente se decida a votar. Vamos a ver qué van a hacer los candidatos, en el caso de Wanda o en el caso de Pierluisi, de poder irse full positive a promover que la gente diga, pues está bien, voy a convencerte a votar por ti. Como fue el comercial de Alejandro García Padilla, este de Adelante, el de Luz o el de Vieja Regreso a Casa, que fueron tremendamente emotivos, excelente trabajo, y que el Infacio tuvo el buen tino de poner 1 millón en la última semana. Eso fue, yo vi esa campaña, eso fue magistral. Y algo así es lo que uno tiene que cerrar campaña, sí. O un anuncio emotivo, emocional, sin repetir las palabras, sin decir un gobierno de excelencia para nuestra gente, que la gente escuchó 50.000 veces, y tampoco decir vamos a hacer la diferencia. ¿Qué diferencia? O sea, los eslogans tienen que tener un sentido lógico y deben la gente internalizarse para poderse repetir. En ninguno de los casos hay un eslogan, como tú bien decías, Luis. Lo único que tiene algún mensaje en este momento es Charlie.
Bueno, ok, vamos a dejarlo ahí por el momento con La Palma, porque todavía faltan un par de cositas. Pero La Pava. Y hoy hubo como...
Amague de tiroteo.
Sí, bueno.
No, pero hubo tiroteo.
Hubo tiroteo, pero hubo tiroteo importante. Porque tampoco es que... o sea, fueron unas alegaciones serias. Hoy. Lo que pasa es que como los populares son así, pues... Hoy el periódico Metro publicó una historia que... Es interesante desde cualquier punto de vista que usted la vea. ¿Por qué? Porque habla específicamente de, que lo habíamos hablado aquí, del track legislativo de Eduardo. En este caso, y lo vincula con su situación personal particular financiera, que lo que dice básicamente Metro es que Eduardo y su familia tenían bonos del gobierno de Puerto Rico, de PREPA, de la Autoridad de Energía Eléctrica. También tenía bonos de GEOs, COFINA y del BGF en menor escala, pero básicamente la historia se concentró particularmente en los bonos de PREPA. Y lo que hace la historia es que básicamente lo que está diciendo es que mira, mientras tú eras bonista, pues estabas legislando en el Senado de Puerto Rico y nunca dijiste que tenías esta creencia. Él dice que lo informó a Ética y está bien, chévere. Pero públicamente, y volvemos al punto que estamos hablando ahorita, desde el punto de vista de proyección pública, si sale esta información y tú nunca hiciste el disclosure, pues está shady as fuck, tú sabes, como que de momento te habías quedado callado, por omisión o no, con una situación que claramente te podía beneficiar o afectar, either way, sobre esta situación. Me llama la atención varias cosas y quiero hacer un contexto para dejarlo a ustedes. Yo tengo aquí un par de cosas, que hice mis anotaciones. 2014, yo tengo un tuit de Eduardo Bate cuando era presidente del Senado, en un mensaje en el Senado que él le decía a los bonistas que estuviesen tranquilos, que sus bonos estaban seguros con el gobierno. Eso fue en medio de la discusión de una de las reestructuraciones y del problema que había ya de liquidez en aquel entonces, que los bonos ya se estaban tirando al piso.
Esa fue la única emisión.
La única emisión.
Esa fue la emisión de los GOs de... La famosa foto en...
De Melby.
De Melba sonando la campana.
Exacto. Que esa emisión se vendió carne bomba porque los intereses fueron ridículamente altos.
Y fue la última emisión que hizo el Estado Libre
Asociado. Que después la Junta en esto el año pasado dijo que esa emisión estaba al garete. Que había excedido lo de esto y la iba a pelear. Anyway, la cosa es que luego de eso, viene en el 2016 y empieza el tema de el problema con la Autoridad de Energía Eléctrica. Y se hace el primer RSA, que es el primer acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en aquel entonces, Batia, se estaba hablando del asunto de la Comisión de Energía. Y con la Comisión de Energía se había planteado, la ley que creó la Comisión de Energía, que era el marco regulatorio, se planteó que la comisión tenía que incluir en la factura el pago del 100% de la creencia de los bonistas o del acuerdo que se lograra con los bonistas. Obviamente, en el momento que se hace eso, era para garantizar el trust agreement y que evitar que la gente demandara. Pero si tú eres bonista y tú estás empujando esa ley, pues al final del día, pues te beneficia, porque te vas a beneficiar al final del día, la creencia que sea, punto, sobre ese particular. Luego de eso, ustedes saben que Bate tiene un historial larguísimo de bregar con la Autoridad de Energía Eléctrica. Bregó, se metió con el asunto de los retiros, se metió con el retiro tanto de que afectaba a los bonos del gobierno como de BGF, donde él o su familia tenían algún tipo de bono. Y al final, en el 2018, que es según el comunicado que él dice, que él vende sus bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, él dice que perdió $60,000 en esa transacción. Obviamente, pues todo el mundo perdió porque los bonos estaban traficándose por debajo. Sin embargo, esa venta vino después de que ya se había logrado un nuevo acuerdo con los bonistas. De prepa, particularmente. El primer acuerdo, no el completo, sino parte de un acuerdo parcial que se había logrado. Y basado en los números propios que Bate está diciendo, basado en la creencia que él mismo publicó y que el periódico Metro había publicado, pues más o menos él vendió sus bonos a 68 chavos. El bono, que no es que esté bueno, pero tampoco está malo. Esos bonos se llegaron a traficar en un momento dado en 30 y pico chavos el bono. Mira mi preocupación con esto.
35 sobre dólar.
Sobre el dólar. 68 centavos de dólar. Que en vez de la creencia...
La pérdida fue de 20 y pico chavos.
De 20 y pico chavos. O sea, mire mi
preocupación. Y el radico demanda, radico claim también.
Claro.
Hicieron todos los bonistas, bueno, todo, un gran número de bonistas.
Sí.
No demandó a su broker. No, o sea, no llevó a FINRA a los brokers, que pudo haberlo hecho también.
Sí.
Que miles de personas lo han hecho. Eso creo que no lo hizo.
Claro, pero mira mi preocupación con este tema. Y uso un ejemplo de los Estados Unidos. Hay varios congresistas en estos días que están en aguas bastante calientes con el gobierno federal. Y tienen unas investigaciones sumamente serias porque tuvieron acceso a información privilegiada, o se alega que tuvieron acceso a información privilegiada de entidades o de sectores que ellos regulaban, que ellos también tenían acciones.
Es peor. Investigaron a 6 senadores.
Exacto.
Solamente sigue la investigación contra uno, que es contra el senador de North Carolina, Tom Tillis, si no me equivoco. Es el senador senior. Él no va a la reelección ahora. De hecho, él no va a volver a correr. Creo que se le agota el término del 2022. Él es el chairman del comité de inteligencia. Y a él le dieron un briefing sobre el coronavirus ultra secreto a principios de febrero. Y él salió de ese briefing y lo primero que hizo fue vender todas sus acciones privadas, de compañías privadas, farmacéuticas, etcétera, etcétera. Y entonces, sin decir nada, y después hizo presiones públicas, diciendo que el coronavirus no era un big deal y que no se preocupara. Aquí no pasó nada de eso. Aquí Batia compró sus últimos bonos de prepa, son del 2012. Él no compró bonos siendo presidente del Senado.
No, claro. Pero los vendió después.
Los vendió después, eso sí, como todo el mundo, y se comió la pérdida. Y en efecto, él toma acciones que son negativas para los bonos, porque lo de la Comisión de Energía, en parte, quitarle la potestad a Prepa, Energía Eléctrica, de setear su tarifa, es negativo para los bonistas, porque lo que le decía Prepa a los bonistas es, no te preocupes, yo te voy a pagar con la tarifa y yo pongo la tarifa que me salga de los cojones.
Claro.
Eso ya no se puede hacer. Yo creo, el error aquí, número uno, primero es que te saquen esto a 2 semanas, que obviamente tú no quieres estar hablando de esto, tú quieres estar hablando de otro tema. por el error básico de Eduardo Batia, fue no hacer un fideicomiso ciego de verdad. El momento que él se iba a convertir en presidente del Senado, ese día tenía que hacer un fideicomiso ciego, asignar ese fideicomiso ciego a su papá, lo podía hacer, su papá puede manejar las inversiones, o a un CPA, o a alguien de su confianza, y ya, y olvidarse de eso, y cuando saliera a decirle, mira, pues sí, tenía acciones como cientos de miles de puertorriqueños en bonos de Puerto Rico, y se cocotaron y me descojoné.
Pero si no llega a ser por el periódico Metro, nosotros no nos enteramos que Batia tenía acciones.
Claro, pero el claim, por ejemplo, el proof of claim está radicado desde el 2018.
Sí, pero no es porque nosotros, porque, o sea, tuvo que haber una gestión de algún medio de buscar esa información en vez de que el presidente, el entonces presidente del Senado y después el senador, que su principal carta de presentación en estos últimos 7 años ha sido dos temas importantes. El asunto energético y el asunto de educación y la reforma de los retiros. Esas han sido sus cartas de presentación heavy, que las ha peleado, las ha defendido, se ha buscado enemigos, ese tipo de cosas. Y en ningún momento, mira Luis, que yo estuve haciendo research hoy, yo dije, déjame buscar para atrás, a ver si en algún momento él hizo expresiones que pudiesen ser indicativas de que él tenía este tipo de exposición o digamos, bono, lo que sea. En ningún momento Eduardo Batia le dijo al país y le dijo al pueblo popular, que es el que va a votar en esta primaria, que él era bonista de la Autoridad de Energía Eléctrica. En ningún momento. Porque me va a decir que el informe de ética lo tiene registrado allí, pero en el informe de ética tú bien sabes y todos sabemos aquí que lo que sale son cosas generales. De hecho, hace par de semanas lo hablamos aquí con el asunto del Cano en el caso de Cataño. O sea, lo que sale ahí no es una descripción, o sea, no se sabe. Aquí es una imprudencia de marca mayor, porque yo me tengo que preguntar, ¿él tenía acceso a información privilegiada? ¿A él le daban briefings tanto en esta administración con Ricardo Rosselló como con la administración anterior cuando era presidente del Senado? Porque él participó en la reforma energética en esta vez con Larry Selhammer y era parte de ese grupo. O sea, que él tenía acceso a información privilegiada de PREPA. Él tenía acceso a información de cómo se iban a traficar, de cómo podía impactar o no el tráfico de los bonos. Entonces, todas las expresiones eran de esta persona que obviamente tenía un conocimiento explícito y profundo de lo que quería para el país y la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que sea, pero claramente no le estaba diciendo al país que él tenía una obligación y que él tenía una obligación que se podía beneficiar. Eso es lo que está, eso, o sea, esto fuese un escándalo, si no fuese de la manera que salió, porque es una cosa política y qué sé yo, esto fuese un escándalo en cualquier lugar, en cualquier sitio. Y a mí me da mucha pena, porque si algo acá está, algo siempre ha dicho Eduardo Batia, de hablarle claro a la gente, de habla pueblo habla, y toda esta cosa, y si algo se le reconoce, para bien o para mal, es que el tipo, aunque caiga mal, te va a decir las cosas como él las piensa y te va a decir las cosas como él eso. Pero coño, se le olvidó mencionar que tenía 2 millones de pesos en bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Pero son 2 millones de pesos, no son 2 millones de pesos.
Bueno, él, entre él...
Tío, déjame ver. Bueno, o sea, la familia será.
Está bien, pero tenía 2 millones, pues, o sea, coño.
No, estoy preguntándote, es que no usar.
Y volvemos, no es lo mismo que tú tengas de momento un fondito mutuo y que ese fondo mutuo invirtió en Bonitas de Puerto Rico y compró para aquí y para allá y qué sé yo, como le pasó a Lito en el Tribunal Federal, que se tuvo que inhibir con el caso de la coquiquiebra. Uh-huh. Pero en este caso, o sea, es un legislador que cualquier acción, o sea, lo equivalente a los congresistas federales en términos de impactar el mercado o no, es una legislación local que pudiese impactar el mercado de bonos. Y claramente aquí se viene cubriendo el mercado de bonos municipales desde que comenzó esta situación de la quiebra en el para allá para el 2013-2014. Y claramente las acciones del gobierno de Puerto Rico tienen un efecto en el mercado municipal. O sea, lo hemos visto en un sinnúmero de ocasiones. Cuando se empiezan a hablar posibilidades de un acuerdo con algunos bonistas, los bonos empiezan a subir, los bonos empiezan a bajar. O sea, yo recuerdo, ¿cómo se llama esta señora? Mulina, Keylon. Como lo reportaba todo el tiempo. Entonces, que tú te hayas olvidado de eso o que tú hayas omitido esa información, está bien, cabrón. O sea, está bien difícil explicar cómo tú cometes un error de no crear un fondo ciego, por ejemplo. Está bien difícil explicarle al país que tú, de toda la legislación que tú has promulgado, la más importante legislación era el asunto de la autoridad de energía eléctrica. Y tú, coño, se te olvidó que tu familia tenía 2 millones de pesos en bonos de la autoridad de energía eléctrica. Está bien cabrón, está bien cabrón. Está bien cabrón y es jugar con la gente así, como si nosotros fuéramos brutos y pendejos, tú sabes. Porque me tengo que preguntar un montón de cosas. O sea, me tengo que preguntar un montón de cosas, ¿sabes? Su posición a la coquiquiebra original, ¿por qué era? Porque quería esperar que se negociara un mejor acuerdo para entonces hacer un acuerdo aparte y una legislación distinta para la autoridad de energía eléctrica que pudiese beneficiar o no los bonos de la autoridad de energía eléctrica. ¿Por qué le metieron mano al retiro de la manera que le metieron mano? Porque, o sea, hay tantas preguntas que uno se tiene que hacer que, coño, cualquier explicación que me pueda dar, por más que yo le pueda creer, pues, mano, tú sabes, está cabrón. Y yo sé que mucha gente que nos va a escuchar no entiende la dinámica de los bonos, no entiende la dinámica de los mercados. Quizás Doña Pancha, que vaya a votar en las elecciones, en las primarias, no lo va a entender. Pero está bien cabrón que la persona que se canta como habla pueblo, el transparente, ese tipo de cosas, coño, se le olvidó que tenía una que tenía que decirle al país que tenía una creencia con la Autoridad de Energía Eléctrica y que mientras legislaba en el Senado, como presidente del Senado, ¿sabes? Está duro, está bien duro. O sea, como que no hay manera de tú, ¿sabes? Barajearlo, no hay manera de tú, ¿sabes? De uno creer la explicación que te pueda dar, que no se haya beneficiado de su acción legislativa con la creencia que él tenía, con bonos, él y su familia, con bonos en todos lados, porque tenía bonos también con FINA y en NGOs. Tú sabes, y está bien cabrón. Ay, yo no sé, ¿verdad? Cómo la gente lo va a ver, no sé cómo se suicida, yo no sé cómo ustedes lo vean, pero está bien cabrón.
No, obviamente, entre los ataques que hacen daño, porque los ataques de carácter, tú sabes, va el carácter y esas son las cosas más fuertes siempre en la política. El tema, si lo afecta electoralmente o no, pues habrá que ver, número uno, cuánto fue la proyección, eso salió en Metro, que no es ni siquiera en la versión impresa, yo no he visto que lo hayan levantado en ningún otro periódico, en televisión salió, Yulín se montó en la ola y dio una conferencia de prensa hoy que sacó la metralleta. En la metralleta le cayó encima a Eduardo con ese tema y le cayó encima a Charlie con otros temas, y eso fue lo que yo vi en, digo, yo no lo vi porque estaba al aire, pero ayer Radio Isla tiene los monitores puestos de los canales de televisión y por lo menos vi que Yulín salió en los dos canales, en los
pero hay un debate el jueves también,
¿sabes? Hay un debate el jueves, estoy seguro que se lo van a sacar el jueves, vamos a ver cómo él lo responde, pero el efecto político que puede tener es, primero, qué proyección tiene, segundo, si la gente lo entiende, y tercero, si cambia el tema, porque de nuevo puede ser un tema de uno o dos días y el jueves nadie se acuerda, who knows. Pero sin duda es un golpe fuerte.
Estoy de acuerdo. O sea, y lo que más mucha gente no entiende ese tema como tal, las implicaciones de tener esto, si ser parte del gobierno y de legislación, regulaciones que podían afectar el valor de tu inversión, lo que tú tenías en esa inversión. Pero también él hizo una explicación bastante clara de que esto era parte de un paquete de bonos de gobierno que le había comprado porque creía en su país, etcétera, y como tal, o sea, yo tuve un momento la oportunidad de comprar bonos del gobierno, me empujaba a la gente de UBS y dije que no, menos mal me salvé allá por el 2012, 2013, o sea, que sé lo que es, pues esto era seguro, o sea, mi familia política compraba bonos del gobierno porque no había nada más seguro que un bono del gobierno garantizado por la Constitución y all that jazz, y yo evité eso. O sea, no es raro para un político o para alguien como tal, como Walter, que su papá es economista, que tiene de esto y tiene inversiones, tener inversiones y pues tú inviertes por el sentido.
Sí, nada malo con eso.
En los bonos del gobierno a que tú de una forma u otra perteneces, ¿no? Sea en el Senado o la experiencia política que ha tenido Walter. Yo creo que sí fue, como tú dices bien, Luis también, el pudo haber hecho, pues, creado un fideicomiso ciego, lo mismo Jonathan, él tuvo que haber hablado de esto. Yo creo que lo coge en mal momento. Sí, hay, es un tema que yo entiendo que es serio, porque esto en Estados Unidos, en D.C., está haciendo un escándalo,
correcto,
y te da prensa encima. So, en Puerto Rico no hay mucho interés y él lo tiene que explicar porque la gente no va a entender. ¿Qué lo afecta? Lo afecta el hecho que Eduardo no es muy carismático. O sea, no es esta única persona simpática que va a articular este único speech motivacional y te va a espinear el asunto a su beneficio. Él te va a hablar, te va a ir bien alto y te va a hablar de lo decente y serio que es toda su carrera, como tal, y ahí pierde a la gente. Porque es el speech clásico de él, impoluto, incorrupto, siempre está como tal, pero no, si no conecta, yo creo que este asunto va a tener que conectar de un modo más personal, más directo, pues sí le puede afectar a largo plazo, ¿no? Sobre todo frente a Charlie, que de acuerdo a todas las fuentes, esa rising figure, ¿no? Los números de Charlie están aumentando. No sé si está todavía encima de Barrett, sino que no, pero ya se está acercando peligrosamente. Y no son solo las encuestitas de internet, ni las encuestas de Facebook o Twitter, donde cuánta gente de la India o de México, ¿no? Está haciendo sentir en mucha gente. E incluso, yo he hablado con estadistas molestos con el PNP, y no los culpo, molestos por el verano del 19, por lo de María, por el gobierno de Rosselló, por lo que está haciendo Wanda Vázquez, que dicen que van a votar por Charlie. O sea, yo, pero un PNP jamás vota popular, ¿no? Jamás por Batia, pero sí por Charlie. O sea, y gente tradicional, de iglesia, esa movida de Charlie, de aceptar la bendición de Wanda Rolón, a mí me voló la cabeza. ¿Sí? Y yo creo que ese es un smart move. Yo creo que la mayoría del elector popular no es necesariamente la élite liberal de Miramar. Yo creo que en los pueblos todavía, como todas esas áreas, son más conservadores que los PNP incluso. Ahora, eso, él está haciendo esta movida no para la primaria popular, lo está haciendo para la general.
Correcto. En la primaria no le ayuda, por ser Wanda Rolón. Le ayuda la bendición general de cualquier pastor, de cualquiera, pero Wanda Rolón es una figura conocida y no querida del Partido Popular. Creo
la ayuda en la general, sobre todo es un bold move, porque exacto, o sea, el Partido Popular no es fan de Wanda Rolón.
Digo, te soy honesto, yo creo que lo que pasó ahí, en efecto, porque es lo que me ha contado la gente de Charlie, que yo tengo amigos con la gente de Charlie, converso con ellos que rato, es que esto fue un evento organizado por el alcalde Trujillo Alto. El alcalde Trujillo Alto es súper religioso y
súper religioso.
Y tiene primaria. De hecho, tiene primaria contra un ex senador que apoya a Batia. Entonces, él montó el evento de los pastores, invitó a todo el mundo y Wanda llegó sin que supieran. A mí me gustaría pensar que Charlie hubiera pedido que no fuera. Pero por otro lado también yo vi que jugaron al juego una vez salieron las expresiones, así que ellos no deben tener problemas,
¿no? Porque hicieron el cálculo para después de la primaria.
Pero sí, yo coincido contigo, a mí me parece que esto es una carrera entre tres. Yo vi una encuesta que yo no sé si es real o no, que creo que lo hizo la gente de Charlie, que está 36 Batia, 33 Charlie, 25 Yuli. Déjame buscar los números aquí porque no quiero ser preciso.
Bueno, pero si Yulín tiene 20 y pico.
Mano, Yulín ha tenido 25 en todas las putas encuestas. De las del Nuevo Día, en todas. Ese es su grupo, esa es su gente, eso es ella, tú sabes.
¿Cuál encuesta es esa? ¿La que está rodando por ahí de empresario?
Sí, la que está rodando por ahí, que dicen que es la encuesta de López Lai. Yo no sé si es la encuesta de López Lai. Yo no sé si es una encuesta legítima, yo no sé.
Bueno,
la
muestra. Bueno,
dice aquí que fueron 600 personas.
Yo escuché que
la 36 Batia, 34 Charlie, 25 Yulín, 5% indeciso.
Yo sé que López Lai estaba. Sí, yo sé que López Lai estaba llamando a periodistas o haciendo acercamiento a periodistas y personalidades de medios con una supuesta encuesta. No sé si es esa encuesta.
No sé.
Pero aparentemente sí sé que ha habido un reach out a varias personas sobre ese particular.
Interesante eso, que hombres poderosos se gasten los chavos. Dios, si se lo gastaron. Y si esto es verdad. Oye, porque una... Y hablamos del Nuevo Día en la primera parte. Si el Nuevo Día se le hizo difícil encuestar, ¿cómo usted cree que le está yendo a las operaciones que son, tú sabes, fly by night para encuestar? Vamos a ser honestos. Así que hay mucha desinformación. Yo nunca había visto... Y las encuestas son caras, corillo. O sea...
Sí.
Una encuesta de 600 personas en el PPD y 600 personas en el PNP es una encuesta de 48, 55 mil pesos. No es una encuesta barata.
Pero el hecho que y tú, Luis, sabes de eso porque tú has trabajado campañas en México y en Panamá. Allí en América Latina se encuesta a diario y encuestan 20 compañías.
Sí.
O sea, y las encuestas no están afiliadas a partidos ni candidatos políticos. Las encuestas son las mismas televisoras, las mismas radios que las contratan. Tú tienes encuestas de Ipsos que está en toda América Latina.
Y está regulado. Hay muchos países que regulan, como que las encuestas tú tienes que entregarle en Panamá, tú le tienes que entregar al Tribunal Electoral la metodología. Los números raw, aunque sea la encuesta de TV Panamá, de TVN, de la cadena principal, los números raw, el cuestionario, la muestra, y tienes que poner a disposición del Tribunal Electoral si ellos quieren auditar los encuestadores, las personas que hicieron las preguntas. Y en Dominicana que tuvieron elecciones hace 3 semanas, la última semana se publicaron como 32 encuestas. O sea, sí, todo el mundo encuestó. Eso también es una de las señales del deterioro económico de Puerto Rico, porque como son caras. Porque antes, ¿qué pasaba? Pues si tú eras el vocero, hacía encuestas antes, y tú cazabas la encuesta con un auspiciador y le decías a Church o le decías a quien sea, mira, la encuesta va a salir toda esta semana, y lléname toda la, lléname, cómprame la portada y la contraportada. Y lo negociaba y le sacaba profit a mi cuenta.
Exacto.
Ahora no. Y oye,
en Puerto Rico tampoco hay una cultura de encuestas. Yo creo que eso fue tuvo un control hegemónico del jefe de Remedia, no Día, ¿no? La encuesta de referencia.
Pero
y algunas no son tan caras. Una encuesta no puede costar $25,000, por ejemplo, si es telefónica, ¿no? Si es casa por casa puede subir a 30. No es tan caro para el poder que te da. Yo creo que, y lo que he escuchado es esto, ¿no? Que tú dices que ahí que está hablando de Carlos López Lai, o sea, que el sector privado está comenzando a decir, ¿sabes qué? No le creo los números. Porque los números, como tal ficticio, se usan para que te donen, ¿no? Mira, mi candidato está a 50 puntos para arriba, pues dame dinero. O mi candidata está a 30 puntos para arriba porque las encuestas están de ambos lados. Dame chavo. Eso quiere decir, ¿sabes qué? No. Yo voy a hacer mi encuesta y yo voy a tener los números. Y de esa forma también el sector privado, que es extremadamente organizado, la clase empresarial mexicana o peruana es muy diferente a la puertorriqueña. O sea, ya son realmente clusters y grupos sólidos que realmente presionan para crear política pública, ¿no? Para aumentar el tipo de cambio, para fuerza de exportación y importación. Es todo un mundo distinto que en Puerto Rico no se conoce o no existe. Pero yo vería con buenos ojos que el sector privado comience a encuestar. Yo estoy cansado de los fake polls. Yo creo que si por Dios comienza a comenzar y hay mercado para eso y tendrían buen rating, y el periódico que lo hace, se hace Metro, Vocero, lo hace Guapa, Telemundo, lo hiciera, podría sacarle provecho al periódico y podría sacar la inversión en 10 pautas.
Sí.
Y esto también le daría a la opinión pública, le daría a la gente la oportunidad de saber por dónde van las cosas, más que estar rehenes como tal de
el problema de los fake polls. Es de las que, como no hay cultura de transparencia de datos, que incluye también a los medios de comunicación. Porque los medios demandan transparencia, pero los medios son los primeros en no ser transparentes, porque esa es la verdad, con muchas cosas, y no empecemos, pero con muchas cosas. Así que, como no hay esa cultura de transparencia de datos que permee en todas las instancias de tomar decisiones a base de información, de datos científicos, ni los empresarios toman, son bien pocos los empresarios que toman decisiones con información. El gobierno no toma información, o sea, es como permea, es una cuestión estructural de la sociedad, que yo creo que es más bien entre el deterioro económico, entre la colonia, entre el miedo a conocer realmente los números de alguien que no tenga ningún tipo de atadura política o empresarial o algún tipo de agenda particular, pues eso también abona a que la gente no quiere encuestar. Pero aquí el problema es que nosotros no tenemos encuestas de tracking. Las encuestas siempre se hacen, el Nuevo Día hace 2 encuestas al año, cuando hay elecciones hace unas encuestas cierto tiempo, pero no tenemos un tracking que tú puedas, como en otros países, que tú puedas medir todo el tiempo cómo tú vas, cómo van ciertos temas, cómo van los barómetros de los ciertos temas, cómo van el barómetro de ciertos asuntos y ciertas puntualidades. Yo de verdad no sé.
En América Latina se miden mucho los presidentes, distintos presidentes de distintos países, miden mucho su índice de aprobación, lo miden a diario.
Okay.
Y miran ese, y cuando van a tomar una decisión de política pública, también la someten a las encuestas como tal para poder ver por dónde va el viento. Muchas veces se toman decisiones basadas en lo que la mayoría de la población prefiere, ¿no? Que eso en parte es malo, porque a veces tú tienes una ley que implementar o un dictamen que hacer que no le va a vender, no va a ser del agrado de todo el mundo, no va a ser una ley simpática, pero es necesaria. Y todavía muchos presidentes en América Latina están adictos a la droga de la encuesta diaria. Sí. Donde vaya el viento, la gente me aplauda y me voy a ir, y ha causado problemas en países de Sudamérica. Que tampoco es llegar a ese extremo, ¿no? Están tan adictos a los datos diarios que estos están yendo donde la mayoría les dice. Ya eso no es el trabajo de un presidente. En Puerto Rico, sin embargo, estamos años luz atrás. Puerto Rico necesita tener un organismo independiente, o los medios deberían coger valor y comenzar a hacer encuestas, no esperar que lo haga solamente el periódico de récord de Puerto Rico, que esta vez no lo puede hacer, y lo hagan los partidos políticos, pero no van a ser confiables. Y el elector tiene que estar informado de esto, y eso se ayudaría mucho a la idea de transparencia total también.
Sí.
Que como tú bien dices, nosotros son los primeros que no cumplen con eso, y realmente no lo entienden. Ojalá exista. Y yo siempre tuve un petifo, un deseo como tal de crear una compañía de investigación de mercados y publicar encuestas tratando de ser objetivo, ¿no? Si no estén pagadas por un partido o por un grupo específico. Pero como dices, es demasiado caro. Acá esperemos que un medio coja valor y lo haga. Ahora, el Nuevo Día dijo que no va a encuestar, pero no puede hacer encuestas casa por casa, que es como dicen, tienen que es la más la más valía, y tienen toda la razón. Las encuestas casa por casa no se reemplazan por las telefónicas. El margen de error y la posibilidad de sesgo es mucho mayor. Pero si en estos días, en estas dos semanas, sale un grupo con una encuesta, la publica en un medio, Vocero, Metro, cualquier otro, ese va a ocupar el espacio que Nebudía está dejando. Es peligroso.
Sí,
de
hecho, sí. Una encuesta sí. Por eso es que me da la impresión que la anuncian a estas alturas para tratar de cerrar la posibilidad de que saliera otro medio o saliera algún otro grupo a publicar alguna encuesta, o como ya les pasó en el pasado, que vimos una encuesta que ocupó mucho espacio, que la realizó Rosario Rivera, la doctora Rosario Rivera Negrón, con Metro y Jugando Pelotadura, que se estuvo publicando en su momento dado esa encuesta. Pero a mí me llama la atención, ahí está Luis, me llama la atención, bien importante algo, que el timing del anuncio del Nuevo Día, a mí me dicen que ya el Nuevo Día había hecho la primera fase de la encuesta, que ellos hacen los grupos focales y esa primera parte metodológica, que ellos ya habían adelantado esa encuesta, o sea, y ellos tenían... No sé si estaban, obviamente, ya tenían ese modelo, porque eso venía de una encuesta anterior, y ya lo tenían. Uh-huh. O habían realizado grupos focales nuevos. Alguien, o sea, sé de varias personas que me dijeron que ya el Nuevo Día había estado encuestando, o que había estado preguntando, había empezado a probar las preguntas.
Lo que ellos dicen en sus expresiones es que ellos hacen como un test run. Como una prueba de calle ya una vez está el cuestionario finalizado, y que fue en ese test run que empezaron a recibir casi unánime el rechazo de que la gente no quería dejarte entrar. Lo que ya está encuesta casa a casa, no sé qué hablaron mientras estuve sin luz, esta encuesta casa a casa es en un iPad y es un cuestionario extenso, lo que se llama un benchmark, porque eso, por eso es que es caro, y puede tomar media hora contestar el cuestionario completo, porque acuérdate que ellos van a preguntar no solo de las elecciones, van a preguntar de issues y van a preguntar por figuras particulares, etcétera. Entonces, pues tú dejar un extraño que se siente en tu casa 30 minutos en tiempos de COVID, pues está complicado. Entonces parece que sí, que en efecto fue en esa primera etapa, o sea, en esa etapa de prueba de medir el instrumento que ellos decidieron parar. Segundo, siempre es rechazo, o sea, como el 100% de la gente que tú tratas de encuestar, te van a rechazar, pero cuando llega un punto que el rechazo es demasiado alto por encima de lo que siempre es el rechazo, pues tú también tienes que empezar a cuestionar el resultado, pues, cuestionar la muestra, porque ¿qué pasa? Probablemente nosotros que somos unos junkies, nos puede llegar un encuestador del Nuevo Día en medio de un terremoto y lo vamos a dejar entrar y vamos a contestar todas las preguntas porque nos encanta esta pendeja. Pero entonces, si tú tienes rechazo de gente normal, de gente que no es tan junkie como nosotros, pues al final del día lo que vas a tener es una encuesta de 1,000 personas, pero de 1,000 political junkies. Esa encuesta no es representativa de la sociedad en general, porque no solamente los political junkies votan. A mí, yo le soy honesto, yo no veo ningún tipo de conspiración ni de excusa malsana, más allá que quizás quieran ahorrarse los chavos.
Sí, yo creo que es eso. Yo creo que es una cuestión de económica. O sea, los medios no están bien, la pauta no está bien, no hay mucha pauta tampoco política. Así que, ¿verdad?
Nadie le va a comprar la pauta para esa encuesta.
No, por eso te digo que es una cuestión, creo que fue una cuestión estratégica y obviamente pues se mezcló con la cuestión de que muy probablemente si ellos insistían en hacer una encuesta casa a casa, el costo le podía subir 30%. Entre las medidas de protección, aquello y lo otro que tienen que hacer. Así que, ¿verdad? Es algo un poco interesante, pero pues vamos a ciegas, obviamente, a menos yo sé que ninguno de los canales va a hacer encuestas hasta el momento. Así que yo me imagino que harán encuestas para las elecciones generales, que ahí siempre hay un poquito más
de. Yo sé de un medio que está pensándolo. Es un medio que está pensándolo, pero no sé si al final va a disparar.
Sí, pero una encuesta es complicada para los medios en esta coyuntura. O sea, todos los medios están negativos este año con el COVID-19. Uh-huh. Ahí, ¿sabes? Tienes que tener un medio sólido para tú poder aguantar el tiroteo que provoca una encuesta, para bien o para mal. ¿verdad? Este, o sea, no cualquier medio puede aguantar el tiroteo que provoca una encuesta como la del Nuevo Día. Ya desde el punto de vista del bandwidth que te quita, los reporteros, relaciones públicas, toda la dinámica que tienen que hacer.
Digo, ellos han convertido su encuesta en el evento de la semana, porque sí. Básicamente ellos lo que hacen es que la pican en 5 y te dominan la discusión la semana entera.
Sí.
Y ahora jugaban con publicar primero en online, luego sacarlo en el periódico. O sea, a mí me gustaba la forma en que lo estaban haciendo. De hecho, lo hablamos. Sí, el podcast más escuchado de este año fue el podcast que tuvo Jorge con la doctora Rosario. Hablando de la encuesta del Nuevo Día, a la gente le gusta. Genera, sí. Créeme que genera.
Sí, no, todavía causa, llena espacio. Llena espacio la encuesta. Ya para finalizar, ¿qué usted cree que debe hacer Eduardo en estos próximos días? Y vamos, en general, los tres candidatos de cara al debate, yo no sé si Eduardo deba esconderse. Como sé que está haciendo, porque mañana sé de varios medios que habían pedido y se lo escondieron para hablar de este tema. A mí me parece que él debe controlar el tema y explicarlo al país.
Yo creo que él debe sacar sus planillas y su volumete de ética, lo que debe hacer.
Exacto, y él tiene que expresarlo al país y explicarle al país la que hay. Que van a haber más dudas y que van a haber más dudas que respuestas, sí. Quizás de la conferencia, muy probablemente. Pero el tú esconderte, a mí me parece que es una irresponsabilidad y que el país merece saber cuánto realmente se benefició o no de su gestión como legislador negociando las leyes más importantes de los últimos 20 años. Las leyes más importantes se negociaron relacionadas a la deuda y él tenía una creencia. En el caso de Yulín y Charlie, yo creo que minimizar los papelones de cara al debate y aprovechar la coyuntura. El debate es a las 10 de la noche después de la película. O sea que va a tener buenos
números. Este debate se lo va a ganar el que saque el mejor tweet, porque no lo va a ver tanta gente. Y por el momento. Pero, o sea, el que tenga el momento del debate que se convierte en el clip,
sí,
del debate. Porque la gente va a ver más el clip que lo que van a ver el debate.
Sí.
Que pero fue como lo que le pasó a Alejandro con el Míralo de Alejandro. Eso fue un debate en el Sistema TV, Canal 3. Yo creo que sacó como 2 puntos de rating. Pero ese turno fue tan malo que Helguera y su campaña agarraron eso y lo pautaron esos 30 segundos y lo vio todo Puerto Rico. Y así lo hicieron. Es como, estoy diciendo lo que no es cierto.
No, así fue. Entre gitanos no lo vamos a leer la suerte.
Sí. Y
yo creo que Yulín, yo francamente, de nuevo, ella tiene su 25%. Pero yo creo que ella está descartada. Francamente, yo no veo camino para ella. No hay dinero, no hay momentum, no hay un tema que ella pueda sacar ahora. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, que ella tenía capacidad de prenderse el fuego y de capturar la imaginación, pero no en 13 días, ¿me entiendes? Necesitaba 6 semanas, 8 semanas.
Charlie tiene que demostrar
ese momentum que ha ido construyendo. Tiene que ir a los medios, brother, porque no está en pauta. Yo sé que le quedaban 100 mil pesos en cash, pero su pauta es sustancialmente menor que la de Batia. Es overwhelming. Y Batia, me imagino que ya está comprado hasta el 9 de agosto. Hay que ver si Charlie tiene también algún August surprise, algo que le saquen, porque...
Bueno, le sacaron un anuncio, hoy tratando de sacar un anuncio negativo que no pegó por ahí, que está corriendo por ahí por redes. Que está,
sí, pero
malísimo.
Son cosas de WhatsApp. Eso no.
Pero que está malísimo, de hecho. Pero sí, yo creo que, Jorge, ¿cómo tú lo ves? O sea, yo creo que están los dos entre Charlie y Eduardo al final del día.
Yo creo el momento es de Charlie, definitivamente, ¿no? O sea, como tanto, yo no veo a Charlie atacando a Eduardo en el debate. Yo creo que lo que él va a hacer esta tarde es proyectarse como el conciliador, el que ha sido su carta siempre. Atraer la simpatía que normalmente tiene. Charlie tiene una ventaja contra Eduardo. Charlie es y las mujeres lo dicen como tal, el elector es handsome, las mismas estadistas lo dicen. Charlie se ve mejor, es como lo que Alejandro García Padilla, como lo que fue Ricardo Rosselló, que el factor físico importa mucho en elecciones en Puerto Rico. Pues Eduardo no lo ven así, la simpatía tiende a irse de Charlie, más toda la historia familiar, la tragedia familiar como tal, que no ha sacado, él no ha hablado de eso, y entiendo que es estratégico, lo hará después. Yo lo veo atacando, yo veo aprovechando el momento, yo veo sí a Carmen Yulín atacando los dos. O sea, veo a Yulín ganando el debate por el sencillo hecho que ya está en una situación en la cual no tiene nada que perder. No va a... puede tirar los dos amplios. Es mucho mejor oradora que ambos. O sea, y si aprovecha el momento como tal, se puede ir en este viaje con cumbayístico revolucionario de paz y amor, Muñoz y Batey, porque ahora es súper popular. Y podría ganarlo. Yo pronostico un debate aburrido. Pronostico un debate...
El formato es distinto, de hecho. El formato es distinto al de Telemundo. Es un formato un poquito más dinámico, que permite más el careo.
Ellos quieren, Guapa quiere, esto es en serio, que el formato se parezca al formato de Guerreros.
No, por Dios.
No se rían. No se rían. Pero creo que los turnos, la forma en que los turnos están pensados es como el formato de Guerreros.
No seas así. Los turnos están pensados
pues, para... Eso es lo que me dijeron. Yo no sé si es verdad.
Los turnos están diseñados... No seas así. Los turnos están diseñados
para más careo. Una duda con Yulín, que me interesa... No sé cómo yo lo trabajaría si estuviera trabajando para ella. Para Yulín, ¿qué es más fácil? ¿Quitarle votos a Charlie o quitarle votos a Batia? Porque en el debate pasado yo sentí que ella atacó más a Charlie que a Batia. Así que hay que ver, porque a lo mejor esperamos a Yulín que venga a matar a Batia, a lo mejor mate a Charlie.
Los votos de el que vota por Batia... El que vaya por Batia no va a cambiar su voto. Y es alguien que lo aprecia o está a favor de él desde hace tiempo. Los votos de Charlie son votos nuevos. Son más fácil quitar un voto nuevo que uno que ya está convencido de las virtudes de su candidato, ¿no? Y como digo, Eduardo, yo siempre lo dije, Eduardo, entiendo que debe ser el candidato del Partido Popular, es el que más reconocimiento tiene, más o menos como tal, pero aparece entonces este underdog. Y el pues, los underdogs siempre reciben suerte, que es más carismático, que es más simpático, que no tiene la seriedad que tiene Eduardo, y pues entonces se puede convertir en un rival peligroso. Rosselló le ganó a Pierluisi, y eso puede repetirse. O sea, lo que dijo Rosselló fue, en los debates con Pierluisi, salió en histeria a atacarlo en el primer momento, pero Rosselló se mantuvo calmado, y el que proyectó que estaba atacando era Pierluisi, que supuestamente el que estaba adelante. Estoy seguro que la estrategia de Charlie es no atacar a Batia, es proyectarse como el ganador, como el que está adelante, y entonces mira los dos.
Sí, pero si no, si ninguno de los dos aprovecha la noticia de Metro hoy para caerle arriba a Batia en cuestión de su carácter y de su agenda legislativa, que es lo que tú pudieses atacar a Eduardo, pues de verdad no sé qué estrategia están mirando, porque al final del día se te la están poniendo en bandeja de plata ahí.
Sí, y ese ataque viniendo de Pierluisi es mucho más débil. ¿Por quién es Pierluisi? Quien puede hacer ese ataque son Yulín y Charlie te contrasta más.
Y Charlie te contrasta más, inclusive. Porque tú puedes meter por ahí lo del buen administrador, la transparencia, yo soy del pueblo, mira este, que representa los grandes intereses. Puedes argumentar un montón de cosas que tú puedes contrastar en el debate, sin meterte inclusive en la sustancia que es difícil, que es lo del bono, ¿verdad? Explicar la cuestión de los bonos y todo ese tipo de cosas.
Si Charlie fuera a usar eso, la noticia lo hubiera sacado Metro el día del debate, no 10 días antes, para la oportunidad de Eduardo de contestar. ¿Cómo llegó esa noticia a Metro?
Sí, y si tuve la reacción
el día del debate.
Parece más un trabajo que hubiese estado cuadrado o beneficiando a Carmen Yulín, porque Carmen Yulín es la que tiene hoy la conferencia de prensa. Es la que tenía ya el mensaje listo, ¿no? Tenía la respuesta lista.
Pero yo viendo la operación de prensa de Yulín, yo dudo mucho que alguien en esa campaña haya hecho eso.
Okay.
Que esa gente no... Noticiel sacó una historia la semana pasada, y yo creo que con esto podemos terminar, de que los candidatos no habían entregado sus planillas, y puso a Yulín.
Sí.
Entonces yo pongo la noticia en mi Twitter, y uno de la gente que está con Yulín me escribe, Yulín tiene su planilla en su
pública, hace tiempo.
Y yo le digo, pues puñeta, contesté la fucking Noticiel, ¿me entiendes? Porque si lo hubieran contado a Noticiel, mira, aquí está, mira, este es el enlace. Pero como no le contestan a nadie, como sus 17 empleados de comunicaciones, ninguno responde.
Bueno,
ellos responden. Ella no responde.
Ellos fotutean.
¿Por qué? No, y tú les escribes y tú le dices, mira, te averiguo. Y te averiguo. Nunca te dicen, Lo cabrón es que no te dicen no tampoco. Sí, no sí, te sí, dicen, sí. Punto. Y me imagino que eso fue lo que pasó con Noticias. Pero nada.
Hola, está ahí, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Me reitero, Batia ha sido tremendo huele bicho con esta mierda. Tiene mucho que aclarar. Tiene mucho que aclarar en esta pendeja. No se puede esconder. Luis, que la fuerza la acompañe. Jorge, que la fuerza la acompañe.
Nosotros volveremos, no sé. ¿Cuándo volvemos la
semana? No. Nosotros volvemos el jueves con un Zoom Party. Exacto.
Vamos el Zoom Party del debate. Eso sí, eso es para los patroncitos y patroncitas. Eso va a pasar.
Eso va a pasar.
Pero no sé si vamos a grabar otro episodio.
Sí, yo creo que a lo mejor, si dependiendo de cómo vemos los papelones, grabamos algo. No sé.
Sí, yo no creo que yo grabe a esa hora. Si no, lo dejamos para el del domingo.
Exacto. Que la fuerza lo acompañe.
Ole, ¿dónde te sigue en redes? ¿Dónde te sigue? En las redes sociales.
En arroba Helguera, J de Jorge y Helguera de apellido. En Twitter, que es la red social que uso más. Facebook casi no la actualizo. Ahí me pueden seguir. No me juzguen por lo que escribo. O sea... y si pues sí, por lo menos sí pueden retenerse un rato y seguir unos comentarios políticos donde pues se critica tanto a los propios como a los extraños. O sea, eso lo tratamos de mantener. Gracias a ustedes por invitarme, gracias Jonathan, gracias Luis, está excelente programa y nada, que se repita.
Seguro, seguimos
pendientes. Va a pasar, no te preocupes que va a pasar.
Sí, así que nada, que la fuerza la acompañe, jóvenes. Bye.